Te decía, Luis, que esto también es algo que disfruto mogollón cuando terminan con un trabalenguas.
Pues tú sabes de dónde viene esto.
¿De dónde?
Te lo voy a poner simplemente. Se llama Tus ojos negros. Otra bulería, ¿vale? Otro cuplé por bulería. Y fíjate.
En las noches negras de mi mala suerte, hay Santa Lucía de mi corazón. Como dos civiles caminan su sol por la carretera del mayor dolor. Y que yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna. Ay, Santa Lucía de mi corazón. Pero desde el día que me vi en su sol, porque yo no tengo estrella, ni luna, ni sol. Y más que la suerte, y más que la muerte, más negro todavía son estos acá y que me están matando. Ay, Santa Lucía, tus ojos negros, tus ojos, tienes la culpa de todo. Que si no lo supiera, pito por los clavitos, un dejito que no me viera si yo. Debí de quedarme ciego de repente. Ay, Santa Lucía de mi corazón. Y así de seguro no hubiera sabido la mala partida de esta sin razón. Ay, que porque yo no puedo vivir sin sus ojos. Ay, Santa Lucía de mi corazón. Y de esta agonía que me da la muerte, vi que yo la que me pensé, le pedí dicho adiós. Y de esta negrura, y de esta amargura, y de esta agonía que me están matando, sus ojillos negros, ay Santa Lucía. Tus ojos negros, tus ojos, tienes la culpa de todo. Si no lo supiera, visto por los clavitos, un dejito que no me viera si yo. Quiero que todos luceros me alumbren de noche y día. Ay, porque si no yo me muero, vida mía. Tu sal negro, tu sal, tienes la culpa de todo. Que si yo no supiera y te visto por los clavitos, un dejito que no me viera si yo.
Bueno, pues comparte con todos los demás lo que me estabas contando, Luis.
Pues que tú me estabas diciendo, bueno, estamos hablando primero de la voz al natural.
Sí, maravillosa.
Del chaqueta, que está poco musicalizada, que canta como habla, que tiene un sentido rítmico muy avanzado, muy personal, y que hace esos trabalenguas. Este es uno de los ídolos de Camarón, le encantaba Camarón, además coinciden pues por allí, por San Fernando, por la línea. Pues es uno de los cantadores que conoce Camarón de niño, igual que el Chato del Aire, igual que otros. Y los remates, esos trabalenguas con los que remataba Camarón antes el Alberto Alfredo Lloran, se los coge al chaqueta, se los lleva a otra dimensión, pero se los coge al chaqueta. Idas y vueltas, es que todo está en contacto. Llevamos un buen rato hablando sobre todo de dos cantaores, fíjate, que son Camarón de la Isla y Enrique Morente, que se admiraban, que se querían, que se conocían, que eran amigos, que muchas veces las rivalidades vienen más entre aficionados, ¿verdad?
Así
es. Entre los propios artistas. Y Enrique Morente era muy generoso, porque Enrique Morente crea un fandango y escribe un fandango que primero, antes que él, lo graba Camarón de la Isla. Y Camarón de la Isla graba el fandango de Enrique Morente. Es un momento en el que, uno de los pocos momentos en las discografías en los que se unen, digamos, los dos genios, Camarón y Enrique Morente.
Camarón. sin ir vivir. En arana sin ir vivir. No quiero mandar en nada, rica. Me mantén a mí. Me gusta vivir errante hoy. Y mi vida sigue adelante.
Comentando, Luis, que realmente no se sabe que este fandango es de Enrique Morente, ¿no?
Bueno, no se sabe, sí que se sabe, está documentado, pero es cierto que mucha gente que es muy camaronera, por ejemplo, y que a lo mejor no escucha tanto a Enrique Morente, fascina, que queda fascinada por este fandango, pero no sabe que esto es de Morente. Uh-huh. Hay muchos que no lo saben, otros que por supuesto lo sabrán porque la historia se ha contado más de una vez y así sucedió. Primero lo graba Camarón y después lo graba Enrique Morente. Uno, como el ni que me manden a mí, Camarón, y Enrique Morente contando los eslabones.
¿En qué tribunal se ha visto?
al reo dale por libre y al libre he dale sentencia. ¿Y en qué tribunal has visto? Ay, cuando yo estaba en prisión y en lo que yo me entretenía en contarlo en la voz que mi cae siempre me salía el nombre
Lo que está claro es que cada uno le imprime su sello y lo hace a su manera, y los dos
por
maestros.
Por supuesto. Y qué diferente, no es que el flamenco es precioso por eso, no me cuando alguien me dice a mí el flamenco no me gusta, ¿qué flamenco? A lo mejor no te gusta Camarón, cosa que me parecería muy rara, también te digo.
Casi imposible,
pero bueno, vamos a poner que hay alguien, a mí el otro día alguien me preguntó, o sea, me dijo que Sanlúcar de Barrameda estaba sobrevalorada un poco.
¿Ah,
que
sí?
Yo para mis adentros pensé, este tío es un normal, yo pensé, no
sabe
transmitir.
Lo que dice.
No sabes lo que dice, que después pensé, digo, claro, ¿a quién quiero convencer yo llevándomelo a la Bienal, que estoy un poco obsesionado, ¿no? Lógicamente, y digo, aquí es imposible que la programación de la Bienal guste a todo el mundo si hay un tío por ahí que dice que Sanlúcar de Barrameda está sobrevalorado. Pues claro, y habrá a quien no le guste el jamón y a quien le pique el queso y a quien, en fin, no se le puede gustar a todo el mundo, ¿no? No hay nada que nos ponga a todos de acuerdo. Pero bueno, desde luego que el flamenco es muy variado y que te puede gustar más la guitarra, te puede no gustar el chaqueta, pero sí la perla de Cádiz, que nacieron muy cerquita el uno del otro. En fin, que es todo un mosaico de diferentes músicas. Te puede a lo mejor, puedes no entender demasiado o no ver la profundidad en la poesía popular, pero te puede encantar la poesía de autor, por así decirlo, o de autor conocido, porque la poesía popular es poesía de autor desconocido. Pero bueno, te puede encantar Miguel Hernández y Lorca y demás, y entonces si entroncas por ahí con una visión del flamenco. El primero que empieza a cantar y adaptar poemas de poetas es Enrique Morente. Y hay discos muy emblemáticos como el que dedica Machado, como por supuesto el homenaje flamenco a Miguel Hernández, que abren las puertas a los que fueron detrás, ¿no? Carmen Linares siempre lo dice, yo empecé a cantar, a adaptar poemas por Enrique Morente, porque yo descubrí ahí una fórmula, aunque ya La Niña de los Peines había cantado cosas de Lorca, Las Lorquianas, que ella llamó, aunque Pepe Albaicín también había cantado por Lorca, La Baladía de los Tres Ríos, aunque se habían hecho algunas cosas, Pepe Marchena, Los Cuatro Muleros, pero no con ese sentido de adaptar textos que no son hechos para ser cantados, sino para ser leídos, llevártelos al flamenco y hacer un disco entero de poesía de autor. Y ahí está el homenaje a Miguel Hernández, como decía, el de Machado, y están, bueno, muchísimos que fueron después, y ya cantadores como Calixto Sánchez, como Vicente Soto Sordera, como Carmen Linares, que la mencionaba, como el propio Camarón en La Leyenda del Tiempo, pues empiezan a cantar a muchos poetas. Vamos con el poema Sentado sobre los muertos, de Miguel Hernández, que interpreta Enrique Morente con la guitarra de Parrilla.
Asesinar que asesina, aborrece al
la paz de tu corazón y el vientre de tu mujer. Y el vientre de tu mujer.
Ahí quedaba Luis ese sentado sobre los muertos con Parrilla de Jerez a la guitarra, Enrique Morente.
Y seguimos, no con Enrique Morente, sino con Miguel Hernández, con uno de los poemas, ese compañero del alma, compañero, con ese final tan apoteósico y popular, ¿no? Muy conocido. Pues Enrique Morente graba también ese compañero del alma, compañero, que tiene unos versos que a mí me rompen en dos, ¿no? Ese, por ejemplo... No hay extensión más grande que mi herida, o tanto dolor se agrupa en mi costado. Miguel Hernández tiene algo que hace sonar las palabras. Es decir, que cuando dice herida, uno ve la herida, la siente. Cuando dice trigo, uno huele el trigo, ¿no? Emplea muy bien la adjetivación, las palabras suenan a lo que son, ¿no? Le devuelve como el sentido primigenio a cada palabra, Miguel Hernández, el poeta de Orihuela. Y me quiero ir a ese texto que primero versiona o primero adapta Enrique Morente, y después algunos de los seguidores de Enrique Morente lo reinterpretan. En concreto, la grandiosa Carmen Linares con el también muy grande Arcángel.
Quiero ser llorando el hortelano. Compañero del alma tan temprano y tanto dolor se agrupa en mi costado. por doler me duele. Hasta el aliento. Hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. De difunto y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mi asunto. Perdono a la muerte, enamorada, no perdono a la vida. Perdono a la tierra ni a la nada. Y en mi mano levanto una tormenta de piedra, rayo y hacha estridente. Volverá a mi huerto y a mi higuera por los altos andamios de las flores. Pareará tu alma a colmenera de angélica lecera y labores, volverá al arrullo de la reja de los enamorados labradores.
pureza, pureza y temple, temple y pureza, pureza y temple, cante flamenco pa' casa, duende.
Y vamos a continuar cazando duendes, después de escuchar la voz maravillosa de Esperanza Fernández en este indicativo, Luis.
Con otra mujer, ahora de Huelva, paisana de Arcángel, por cierto, que titula uno de, no su último trabajo discográfico, pero sí, creo que su penúltimo o antepenúltimo, porque grabó un disco dedicado a la Navidad, que es Argentina, ¿no? Con Argentina, pues bueno, titula uno de sus discos con una reflexión en torno a la vida del artista, ¿no? Es una guajira del Canario Chico que graban antes otros cantadores. Vamos primero con la versión de Argentina, que tiene unos detalles muy personales, y después vamos con la primera que yo encuentro grabada. No sé si algún otro también la tendrá. La vida del artista, que es muy dura, que tiene muchos vaivenes, siempre cantando, parece divertido, pero tiene sus complicaciones.
Encomienda para que lo pueda
Ahí quedaba la voz de Argentina, un artista que además ya sabes que me gusta muchísimo. Y vamos a continuar ahora con su predecesora.
Sí, esto es muy antiguo, no suena del todo bien, hay que agudizar un poquito el oído. Es la cantaora Paca Aguilera, se titula Segunda, es la vida del artista. Y es pues básicamente la misma guajira, aunque con otro sonido y otro registro.
Segunda guajira, especialidad de Paca Aguilera.
Te estaba diciendo que en este tipo de grabaciones se acepta todo, Luis, porque lo que estamos reconociendo es el tiempo, el valor que tenía una grabación. Imagínate, ¿de qué año es esto aproximadamente?
Pues esto debe ser antiquísimo. Estamos a principios del siglo XX.
Totalmente.
Principios del siglo XX. Con Paca Aguilera. Ahora algo mucho más reciente. A mí, por cierto, no me gustan cuando se limpian las grabaciones. Es decir, a mí me gusta que suene... ese sonido de freidora, un poquito, que
no
tienen
se pierda,
de fondo.
No se pierda la pureza, ¿no?
Claro, por supuesto. Entonces, ¿te parece si ahora nos vamos, que ya empieza a hacer calorcito además, que estamos en el Rocío, que estamos... Bueno, nos ponemos mirando a Huelva, habrá mucha gente que se vaya a la playa ya estos días. Nos vamos a ir a una Huelva, pero una Huelva serrana. Y recuperamos también Arcángel, que sonaba antes con Carmen Linares a un lado. Y nos vamos a uno de sus proyectos más interesantes, que fue Tablao. Reivindicando el flamenco en directo, el flamenco en la intimidad y los tablaos como espacios escénicos. De ese recorrido por diferentes tablaos, Arcángel sacó un disco donde, bueno, de los mejores momentos, pues aparecen algunos de esos cantes cantando por Soleá de una manera exquisita y, por supuesto, cantando los fandangos de su tierra, con además con guitarreros de Alorno que llevan esas guitarras tan características, ¿no? Que no se pueden tocar, los de fuera de Alorno no saben tocar de esa forma tan agañafones. En fin, una auténtica maravilla. Escuchamos a Arcángel en Alborá, los fandangos de su tierra, los fandangos del horno.
Arcángel es otro de esos artistas que considero que son referentes por un lado, pero que también hacen cosas nuevas, Luis.
Sí, por supuesto. De hecho, el último disco no es flamenco.
No tiene nada que ver.
Claro, donde adapta textos, adapta canciones que le han hecho otros artistas que tampoco tienen nada que ver con el con el flamenco, ha hecho proyectos muy interesantes con voces búlgaras que ya hizo Enrique Morente, tiene unos discos con Juan Carlos Romero también muy potentes, tiene las idas y las vueltas con Fami Alcai, la Academia del Piacere, que es también pues muy, muy interesante, tiene cantes propios, tiene su propio repertorio, tiene su repertorio de Morente, tiene su repertorio de flamenco tradicional y por supuesto tiene lo que le persigue de alguna manera, que son los fandangos. Arcángel no se puede ir de un sitio sin cantar por fandango, no es lo que le pide, aunque esté presentándolo que no tenga nada que ver absolutamente, la gente quiere irse con su fandango, igual que quería que Paco de Lucía tocara Entre dos aguas, igual que quería que Serrat cante Mediterráneo, pues Arcángel tiene que cantar por fandango. Y ahí hubo quien hizo carrera única y exclusivamente con el fandango. En concreto, Paco Toronjo cantaba dos cosas, fandango y las sevillanas de su tierra. Las sevillanas bíblicas, las sevillanas de Olón, ¿no? Era lo que cantaba. Y ahí había todo un universo de expresión propia. De hecho, gran parte del fandango de Olón, ¿no?, que queda es el fandango de Paco Toronjo, que es un fandango muy personal. En realidad el fandango de Alosno tiene otros matices diferentes a cómo lo reinterpreta Paco Toronjo. Sin embargo, muchos de los que cantan hoy el fandango de Alosno hacen el fandango de Alosno según Paco Toronjo. Vamos a escuchar, si te parece, a este magistral cantador desgañitado con la voz aguardentosa, serrana, en un fandango que se llama Estudiando.
Maravillosos esos fandangos de Paco Toronjo, ese Estudiando. ¿Y continuamos?
Pues sí, continuamos. Hoy día es impensable algo así. Es decir, hoy día los cantadores han de estar muy preparados, cantar para el baile, cantar en los tablaos, hacerse las peñas, los festivales, los concursos, meterse en compañías de baile, intentar sacar un disco en solitario, intentar poco a poco meter cabeza en los festivales de verano, tal cual. Es como que tienes que cantar todo el repertorio flamenco, cuando es muy difícil, bueno, es imposible cantar bien por todo.
Claro.
Entonces, un cantador hoy día profesional que solo cantará por fandangos me parece absolutamente impensable, y hay poquitos en la historia, Gordito de Triana, en otro sentido. Hay otros cantadores que sí, que el Peluso cantaba fandango, bueno, y cantaba algunas otras cosas, eso sí es verdad. La Caíta canta por jaleos, por tango y poquito más, un fandango del Porrina, un poquito por Soleá, un par de letras, pero tampoco canta demasiado más. Vamos ahora, si te parece, con uno de los cantadores que se basan en la estructura, en la forma de Paco Toronjo, que metía además detallitos por seguirilla en el fandango, muy característico de él. Y este no es otro que el Cabrero. Nos vamos a la provincia de Sevilla ahora, pero seguimos en los fandangos de Alonso, según Paco Toronjo, con este Van Diciendo Cuatro.
Estaba llegando al final, Luis.
Pues sí, recta final, y como estamos con versiones, con composiciones que referencian unos otros, que caen en una boca, en unas manos, en otro, que se reinterpretan en esos maestros y genios que van tomando como referencia a los que van de atrás y crean algo nuevo, nos vamos a despedir con la figura del Niño Miguel, guitarrista mítico de Huelva, que no llegó a más por su mala salud y por la mala vida que el pobre tuvo que llevar, pero que fue, pues bueno, un verdadero revulsivo para la guitarra de concierto, y tanto los guitarristas de Huelva como de fuera lo tienen como un genio absoluto y malogrado. De lo más moderno que hizo fue el vals flamenco, y ese vals flamenco cae hoy en manos de uno de sus paisanos que mejor lleva la guitarra y el nombre de Huelva allá por donde va, que no es otro que el guitarrista, compositor y productor que está detrás de algunos de los mejores trabajos de Arcángel y de Miguel Poveda, que no es otro que Juan Carlos Romero, este que suena en el vals flamenco al Niño Miguel. Hasta aquí llega nuestro viaje, Esther. Nos vemos o nos escuchamos el domingo que viene.
Ha sido un placer.
El placer es mío, y que viva el flamenco.
Viva.
Thank you.